Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Cosa que no tiene México, o mejor dicho, aspecto jurídico o sanción o disposición constitucional que afortunadamente fue derogada de nuestra Carta Magna, pero otros países que son, diríamos también, países a nivel mundial en el ámbito de los derechos humanos, colocados como garantes en ese ámbito, pues en la práctica tienen contempladas estas sanciones para ciertas conductas o delitos que son graves en esas naciones. Alfonso Vera es, por compartir, para que tengamos una idea del tema que estaremos hablando, él ha cursado estudios en el ámbito regional de Derecho Internacional de la ONU, es máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid, es maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones, el doctor José María Luis Mora, es donde se preparan todos los diplomáticos de carrera. Tiene especialidad en estudios de la integración europea por el ITAM, diplomado en Derecho Internacional Público por el ITAM, y él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Alfonso, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Saludos a tu auditorio también.
Gracias, mi estimado Alfonso. Un tema que me parece muy interesante, porque cuando hablamos del tema de la migración pensamos que tiene que ver nada más con el tránsito de las personas, que tiene que ver nada más con historias de vida, que tiene que ver con los factores que determinan la expulsión o esos éxodos de columnas humanas que se trasladan de manera gradual de un país a otro. Y bueno, la radiografía internacional, la geopolítica, en los últimos años nos muestra este aspecto y este fenómeno que cada vez crece más, pero en Europa y en México lo vemos del sur hacia los Estados Unidos, pero un tema que casi no hablamos es el tema de lo que pasa en Europa y la agenda multilateral, o esta palabra, el multilateralismo, que, si me lo permites, o es más, yo quisiera que tú como experto lo pudiéramos compartir, el concepto, la definición, y hablar de ello, el papel que juega México y una visión global, no solamente en nuestro país, sino lo que está pasando en las regiones y qué impacto tiene en las políticas públicas, en las tomas de decisiones de los gobiernos y cómo altera también, para bien o para mal, incluso la estabilidad de un país o de los países. ¿Cómo definir esta palabra del multilateralismo y entenderlo?
Sí, Juan Carlos. Pues mira, definiciones académicas hay muchas, pero para no leer, digamos, para no aburrir a tu auditorio y leer una definición muy académica, yo intentaría nada más, intentaría explicar el multilateralismo como la idea que surgió en el siglo pasado, siglo XX, después de la primera Guerra Mundial, pero que se consolidó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta idea que surgió entre los países, entre la comunidad internacional de aquel entonces, de que determinados problemas tenían que resolverse entre todos ellos. Ya no se podía dejar que un solo país o los países más poderosos resolvieran de acuerdo con sus propios intereses los problemas que afectaban al mundo, porque eso inevitablemente había llevado a conflictos tan sangrientos como las guerras mundiales, ¿no? Entonces el multilateralismo lo entiendo yo como esta idea de reunirse los estados y discutir en foros internacionales problemas que afectan a toda la comunidad internacional, ¿no?
En ese ámbito de colaboración conjunta, ¿cuál es la política, cuál es la agenda internacional de México en ese ámbito? Es decir, ¿cuál ha sido el desarrollo a lo largo de los años para que México pueda establecer una cordial, una real y verdaderamente una agenda multilateral donde se dé el avance, por ejemplo, en la creación de nuevas instituciones que ayuden a velar por la seguridad de las personas en tránsito, en el tema económico, en el tema cultural, en el tema de derechos humanos. Yo recuerdo, Alfonso, tú te acordarás también, creo, cuando se suscribe el Tratado de Libre Comercio en 1994, lo primero que leí en aquel entonces estando en la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, en algunas columnas, en los medios escritos, todavía no había este avance de YouTube ni los teléfonos celulares, se decía o se dijo que era uno de los requisitos que a nivel internacional puso Canadá y Estados Unidos en la mesa. Es decir, sí le vamos a entrar al Tratado de Libre Comercio, pero queremos dentro de tu país instituciones garantes de los derechos humanos. Y estamos hablando también, corrígeme si estoy mal, de una cuestión multilateral, donde Canadá y Estados Unidos en ese ámbito protegen ese tema, lo privilegian, y México no tenía lo que se conoce como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego vienen organismos que podríamos definirlos como constitucionalmente autónomos. El tema de los derechos humanos, en el caso de México, en este ámbito multilateral, ¿forma parte de la política de México? ¿Tú lo ves así, como un aspecto que si no lo hubiesen pedido los demás países, México se hubiese tardado en crearlo?
Claro. Mira, es una pregunta interesante, Juan Carlos, porque México ha sido, desde el inicio de las reuniones que posteriormente llevaron a la creación de la ONU, México ha sido un participante muy entusiasta en el tema del multilateralismo. Es decir, México le ha apostado fuertemente al multilateralismo porque pues somos un país que no tiene un poderío militar, somos un país que le ha apostado al diálogo, a la creación del derecho internacional y al respeto del derecho internacional. Y sin embargo, durante muchos años, durante toda la época de la Guerra Fría, México mantuvo un principio de política exterior que conocerás perfecto, que es el de la no injerencia en asuntos internos de otros países, y al mismo tiempo no permitía a México mucho escrutinio de su política interior bajo este principio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues justo por esa época que tú mencionas, y justo con figuras como el entonces procurador Carpizo y después el procurador Madrazo, etcétera, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un resultado, creo yo, de que ese principio de no injerencia empezó a desgastarse, es decir, empezó a abandonarse. Ahora México permite que organismos internacionales vigilen un poco más, supervisen nuestra política de derechos humanos. México ratificó, en aquella época ratificó muchos tratados internacionales de derechos humanos que no tenía ratificados. Hasta la fecha hemos seguido ratificando muchos tratados que no estaban ratificados antes. Y hemos permitido que vengan, por ejemplo, expertos de Naciones Unidas o de la OEA y revisen la política de derechos humanos del país, nuestro sistema de justicia, etcétera, etcétera. Rendimos informes periódicos a muchos organismos de tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. En fin, los derechos humanos se han convertido en un principio de política exterior de México, sin duda, y además están ya en la Constitución, la Constitución ya recoge como uno de los principios de la política exterior de México la promoción de los derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente, los derechos humanos se han convertido en un tema que México lleva a los foros multilaterales, un tema que México respeta y promueve en los foros multilaterales, ¿no?
Fíjate, Alfonso, me gustaría que lo platicáramos con el auditorio porque normalmente, de mi parte, lo que he buscado en las entrevistas, en los invitados, en las voces, siempre han sido problemas que están en el momento latentes y vemos los temas muchas de las veces que tienen que ver con la injusticia, pero yo quiero aprovechar tu formación, tu experiencia, tu visión de este campo. Me gustaría que nos platicaras sobre con cuántas organizaciones o con cuántos países México ha suscrito o forma parte de otros países en términos de acuerdos internacionales, pueden ser en cultura, pueden ser en el ámbito de procuración de justicia, puede ser en temas económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que México ha desarrollado en los últimos 20 años, diría yo, de 1994 a la fecha, pues todo este tinglado, toda esta estructura que se ha venido conformando en el ámbito multilateral en el que México ha ratificado a través del Senado los acuerdos, los tratados, estos le han dado al país un rostro diferente, que no muchas de las veces se alcanza a apreciar por el ciudadano común. Por ejemplo, y aprovecho que también tienes una formación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Teníamos antes en el marco jurídico, en la pirámide en la escala jurídica, teníamos la Constitución, las leyes federales, las leyes locales y los reglamentos. Pero hoy cualquier ciudadano, y está obligado un tribunal del foro común o del foro federal, en muchos aspectos, en base a sus tratados internacionales, derivados de esa agenda multilateral, a acatar, a aplicar y a hacer valer los tratados internacionales. Y podemos hablar de desaparecidos, podemos hablar de la obligación del Estado para la reparación del daño en casos de desaparición forzada. Hay un México en los últimos 10 años donde hemos visto fenómenos que tienen que ver con acuerdos multilaterales, pero que no lo conoce la población. ¿Cuáles son los más relevantes acuerdos que se han generado a través de esta política multilateral, que se han constituido en principios ahora en nuestra Constitución y que forman parte de la vida del ciudadano común?
Pues mira, sería difícil contestar en el tiempo que tenemos esa pregunta, porque México efectivamente ha ratificado muchos tratados en muchas materias diversas, pero te puedo comentar los que yo creo que son más relevantes. Por ejemplo, ha ratificado tratados que prohíben la tortura, ¿no? Ya lo mencionabas tú, la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, ha ratificado varias convenciones relativas a los derechos de las mujeres, convenciones relativas a los derechos de los niños, convenciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad, ¿no? Uh-huh. Hemos ratificado tratados en materia de derechos laborales, a derechos de los trabajadores. En fin, hemos ratificado muchos tratados que, como bien dices, nos protegen a nosotros como ciudadanos en nuestra vida cotidiana, porque un juez, cuando recibe un caso, por ejemplo, como bien dices, ya no tiene nada más que fijarse o revisar lo que establece nuestra ley mexicana, sino que tiene que ir a los tratados internacionales de derechos humanos y ver si hay alguna disposición en esos tratados que sea favorable al ciudadano, que beneficie al ciudadano, que lo proteja, y aplicar esa disposición de los tratados internacionales. Es decir, se ha modificado la manera en que los jueces trabajan para permitir que lo que México firma en los tratados internacionales se cumpla, se incorpore en la labor cotidiana de los jueces, y te diría no solo de los jueces, de todas las autoridades del país. Nosotros, que somos autoridades que dependen del Poder Ejecutivo, en los asuntos en que tenemos que resolver nosotros, también tenemos que fijarnos lo que dicen los tratados internacionales y aplicarlo en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, digo, hay una lista larguísima que a lo mejor en otro momento podríamos ir desglosando esa lista, pero hay una lista muy larga de tratados que benefician a los ciudadanos y que México ha ratificado en los últimos, te diría, 20 años, ¿no?
Oye, Alfonso, lo podemos platicar con... Yo te escucho y lo podemos decir con tranquilidad, con una serenidad, el caso del multilateralismo en México, su política multilateral que tiene con otros países. Pero ¿cuál es tu visión? Fíjate que yo, revisando con atención el tema de este concepto, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Canadá, hay una... como una molestia, veía, ya lo platicaba yo hace un tiempo, el año pasado también, en Europa, Hay una recriminación de la sociedad, de quienes viven en sus países, y por aplicar estos principios han permitido el paso, el tránsito, el establecimiento, el quedarse a vivir incluso musulmanes, por decir una cuestión religiosa, pero hablo de otros países, de otros de otras naciones que han generado la migración de sus habitantes a otros territorios, y parece que esto no ha sido el mejor de los resultados. México no se ha visto envuelto en un problema de migración tan grande como lo tiene Europa, como lo ha estado viviendo Angela Merkel o otras naciones, otros jefes de Estado. México ha sido más tenue, México ha sido más prudente, más calculador en incluso permitir que se queden a vivir y en recibir también a personas que salen de sus países por cuestiones, por persecuciones políticas, etcétera. Pero tu visión de Europa, ¿cuál es el y qué papel juega México en ese tema multilateral, en el tema de las migraciones derivadas de las persecuciones por seguridad en sus países, que obliga a salir de sus naciones para llegar a otros territorios? Y este es el último caso que yo veía, es el tema de Alemania.
Claro. Bueno, mira, México, como bien dices, pues tiene un fenómeno de migración de hace muchísimos años. México ha sido un país que ha mandado, pues básicamente, a Estados Unidos migrantes desde el siglo pasado, ¿no? Y México ha sido un promotor de los derechos de los migrantes. Así, por ejemplo, México solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, una opinión consultiva sobre los derechos de los trabajadores migrantes, por ejemplo, ¿no? Y pues ha defendido, tú sabes perfectamente, mediante sus autoridades consulares, los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Y en estos momentos, en este momento, se está negociando en el marco de Naciones Unidas lo que se llama el Pacto Global sobre Migración, y México es uno de los países que está liderando esa negociación. Ese pacto global sobre migración lo que busca es organizar o ordenar de alguna manera los flujos migratorios, no solo en América del Norte o en América Central, o sea, no solamente estamos buscando resolver el tema de los migrantes que viajan a Estados Unidos, sino también el problema de los migrantes africanos que viajan a Europa o del Medio Oriente que viajan a Europa huyendo de la guerra, pero también incluso en Asia, en el Extremo Oriente, donde también tienen un problema de que no se respetan necesariamente los derechos de los migrantes. Entonces te diría, mi opinión es que, pues sí, es un tema que preocupa mucho en Europa, pero también en México, ¿no? Si bien no tenemos la cantidad enorme de migrantes que han llegado a Europa en los últimos 5 o 6 años, pues sí tenemos en México el problema de todas las personas que vienen de Centroamérica, cruzan nuestro país buscando llegar a Estados Unidos, y que tenemos que garantizarles sus derechos, ¿no? Entonces, mi lectura es que ya esto se convirtió, la migración, en un problema que tiene que atenderse, ya no puede seguir siendo atendido nada más por un país o por cada país individualmente, sino que tiene que recurrirse al multilateralismo, tiene que recurrirse a la negociación, el diálogo entre diversos estados para resolverse. Por eso la idea de crear el Pacto Global de Migración, ¿no? Y bueno, pues ojalá esas negociaciones lleguen a buen puerto. Es difícil porque hay países que siguen viendo a la migración como una amenaza, y esos países nos cuesta trabajo incorporarlos a la negociación, pero ojalá ese pacto global se llegue a adoptar y nos ayude a todos los estados a garantizar los derechos de los migrantes y a verlos de otra manera, no, de una manera más amigable, ¿no?
Oye, Alfonso, dos preguntas para encaminar el final de esta entrevista, de esta primera parte de mi programa Tendiendo Puentes, que te agradezco mucho que me acompañes. No habíamos conversado desde el año pasado. ¿Cuáles son, en este momento, los problemas actuales que tiene en términos de multilateralismo el gobierno de México, que estén desarrollándose políticas para atender una causa. Te pregunto por lo siguiente. Desde el año pasado vimos en la frontera, en lo que es Tijuana, con Estados Unidos, la llegada de haitianos. Aquí en Lagos de Moreno vemos, aquí en nuestro municipio, personas de Haití haciendo una visita permanente para pedir el apoyo en los cruceros. Los ves en algunos barrios y colonias de León, Guanajuato. En ese ámbito, México, y en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿está desarrollando algún programa para establecerlos, para garantizarles su estancia, para formalizar ya su residencia? ¿O hay algún programa para que ellos puedan regresar a su país con condiciones de seguridad que les permitan establecerse nuevamente en su nación?
Pues mira, el tema de regular la migración, de establecer la política migratoria, no corresponde a la Cancillería, sino al Instituto Nacional de Migración. Uh-huh. Y en ese sentido son ellos quienes han desarrollado programas, herramientas para tratar de ayudar no solo a los haitianos, sino recordarás también el año pasado, en 2016, llegó un grupo importante de cubanos también a la frontera norte, y etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahí la Cancillería, el trabajo que hace la Secretaría de Relaciones es pues coadyuvar, es decir, apoyar al INAMI a definir programas, ¿no? Pero quien decide qué hacer con los migrantes, cómo integrarlos, qué tipo de documento darles para que puedan estar legalmente en México una temporada, etcétera, es el INAMI, ¿no? Uh-huh. Hay por ahí digamos una nueva ley de migración que se adoptó todavía con el presidente Calderón, si no mal recuerdo.
Sí, es correcto.
Esa nueva ley de migración recogió o digamos estableció derechos para los migrantes muy claros, y después de esa ley de migración se han hecho otras dos o tres leyes relativas al asilo y al refugio, por ejemplo, que eran figuras que no existían en México, y ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ha estado atenta, participando en las discusiones, en las negociaciones, pero realmente quien define qué hacer con las personas, con los flujos migratorios, es el Instituto Nacional de Migración.
Oye, Alfonso, y bueno, pero van de la mano, es decir, creo yo que la Secretaría de Relaciones Exteriores actúa en una parte determinada de la problemática que tiene que ver con fenómenos que van con este flujo migratorio. Yo recuerdo que lo que detonó con Felipe Calderón la creación de esta nueva ley fue lamentablemente aquel suceso en Tabasco, si mal no recuerdo, de la privación de la vida, primero de la libertad, luego de la vida, de más de 40 personas que venían de Honduras o de El Salvador, si mal no recuerdo. Nos dimos cuenta en una bodega cómo fueron todos ellos privados de la vida. Y un fenómeno de esta naturaleza obligó a revisar este ámbito, este problema. Yo te quiero preguntar por último, ¿cuáles son los retos de la agenda multilateral que tiene México como los más prioritarios en este siglo XXI?
Pues mira, yo te diría que la migración, definitivamente, te digo, el Pacto Global de Migración es un tema que está ahorita entre las prioridades de la política exterior de México en los foros multilaterales, y temas tradicionales que México ha apoyado, por ejemplo, el desarme, ¿no? Apenas el año pasado, un organismo internacional que se dedica a buscar el desarme recibió un premio en el cual estuvieron involucrados varios diplomáticos mexicanos, es decir, varios diplomáticos mexicanos que trabajaron con esa organización recibieron un premio por los esfuerzos que han hecho para el desarme, ¿no? Es decir, se han aprobado algunos tratados que prohíben el uso y el comercio de determinadas armas, por ejemplo, sí. Y si bien todavía no son tratados que haya firmado la gran mayoría de los países, pues es un logro haberlo conseguido esos tratados, y se va a buscar que poco a poco más estados se sumen, ¿no? Entonces yo diría que el desarme, la migración, son en estos momentos las prioridades de nuestro país en los foros multilaterales.
Sin duda me imagino que está contemplado también el tráfico de personas, la trata de personas, que es un problema que también avanza con las redes internacionales dedicadas al crimen de esta naturaleza, ¿no? La prostitución, a privarlas de la libertad y hacerlas rehenes de cuestiones pues que atentan contra la dignidad, no solamente de mujeres, sino de niños también. Es entre otros, ¿no, Alfonso?
Sí, digo, estos dos que yo te menciono son, digamos, los en los que México lleva el liderazgo.
Sí.
Pero hay otros muchos temas que se están discutiendo en los foros multilaterales en los cuales México pues siempre participa activamente, presenta opiniones, argumentos, es decir, etcétera, ¿no? O sea, estos que mencionas y algunos otros temas también se están discutiendo y México está participando, pero los dos en los que lleva el liderazgo, en los que está pues sí, eso, liderando los esfuerzos, son migración y desarme en estos momentos, ¿no?
Alfonso, te quiero dar las gracias como siempre. Es un tema que a mí en lo particular, y espero que haya sido para el auditorio, de mucho interés, una palabra que poco había utilizado yo en este programa, en el tiempo que tengo, y me siento muy honrado que un experto como tú me acompañe y lo podamos pues desmenuzar brevemente. El tiempo en la radio siempre es corto, pero te estoy muy agradecido y te invito para que sigamos este 2018 abordando otros temas desde tu ámbito, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, y agradecerte nuevamente que me hayas prestado tu voz para compartir estas ideas.
Al contrario, Juan Carlos, gracias a ti y a tu auditorio, estamos a la orden.
Un abrazo, como siempre, no nos despedimos, mi estimado Alfonso. Esta radio y estos programas son de ustedes, y abierto el espacio para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Gracias, Juan Carlos, igualmente, un abrazo.
Bonita tarde, y gracias como siempre, mi querido Alfonso.
Hasta luego, gracias.
Este es Alfonso Vera, un amigo y compañero y colaborador, ya una voz permanente en nuestra radio universitaria, en este espacio Teniendo Puentes. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, junto con mi compañero Román Coronado hacemos un corte, vamos a identificar esta frecuencia universitaria. Ya volvemos.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos.
Perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol.
Estamos continuando con este espacio de Teniendo Puentes, un servidor en estos micrófonos, Juan Carlos Rodríguez Rizo, con el apoyo y la colaboración en la transmisión de mi compañero Román Coronado, joven universitario de esta casa de estudios. Estamos transmitiendo para usted desde esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Quiero dar la bienvenida a un amigo que me ha acompañado en estos programas, pero cuando yo inicié, con un programa que hice después de regresar de México, después de estar en el servicio público, en la Procuraduría General de la República, y creamos en aquel entonces, en este espacio, un programa que se llamó El Fiel de la Balanza y que se transmitió durante 10 años. Un programa que hice con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con otros organismos, asociaciones, colegios de abogados, para hablar de temas de carácter jurídico. Hoy me da mucho gusto darle un abrazo a través de estos micrófonos a un joven muy brillante, a quien yo conocí en aquel entonces en México. Él es el licenciado Armando Alfonso Jiménez, que en aquel entonces, gracias a él y a lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de conocer a otros juristas como él, que ha sido ese puente que me ha permitido en muchas actividades de mi vida profesional abrir espacios de análisis con expertos en el derecho en nuestra ciudad, dentro de nuestra casa de estudios. Armando Alfonso Jiménez ha sido secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario particular del Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, secretario particular del Procurador General de la República, asesor jurídico y coordinador de asesores del gobernador del estado de Michoacán, de Lázaro Cárdenas Batel. Él ha sido asesor de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, director general de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de asesoría y consulta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y director general de enlace con organismos electorales y partidos políticos del propio INAI. Él es autor de libros, diré algunos, como por ejemplo Acerca del Estado, Breves reflexiones sobre política y derecho, La defensa no jurisdiccional de los derechos humanos en Argentina, Educación y ética ciudadana, algunas aproximaciones en coautoría con Carlos Martín Gutiérrez. Él y yo hicimos un libro juntos, Armando Alfonso Jiménez, en una de las cátedras del doctor Ignacio Burgori Huela, en homenaje al doctor Diego Valadez. Armando Alfonso es abogado por la UNAM y él es un joven que ha sido reconocido como el Premio Nacional a la Investigación Jurídica 2013, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigaciones Jurídicas, aparte de ser también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Me da mucho gusto, de saludarte, mi querido Juan Carlos, y de estar en este programa tan interesante, tan importante, pues para generar pues una conciencia respecto a temas trascendentes como son los derechos humanos.
Sin duda, y fíjate que te agradezco, antes de hacer el enlace telefónico contigo, me acompañó Alfonso Vera, un joven abogado como tú, que es el director de litigios 2 en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el responsable de llevar todo el tema de los mexicanos condenados a muerte en otros países, entre una larga trayectoria muy interesante como abogado también y miembro del Servicio Exterior Mexicano. Y platicamos sobre un tema que lo habíamos analizado la semana pasada él y yo para abordarlo este domingo, el tema del multilateralismo. Él nos ha dado la panorámica de los tratados internacionales que ha suscrito México, la agenda que tiene. A mí me gustaría mucho que tú me platicaras y compartiéramos con el auditorio. En esta región de Lagos de Moreno y en esta zona de los Altos de Jalisco, nos acompañan en este programa y en todos los que tenemos de lunes a domingo, pues las personas que, por decirte un caso, y aprovecho para saludar, los taxistas, los boleros, los señores de las tiendas de abarrotes, la comunidad estudiantil, ¿cómo explicarle a los ciudadanos que un tema como estos de los derechos humanos y el multilateralismo son trascendentales y qué ha generado nuestro país a partir de esta agenda multilateral que tiene con otras naciones? ¿Qué ha generado como resultado de ese trabajo en términos de derechos humanos y qué importancia tienen los derechos humanos en el ámbito multilateral de México?
Pues mira, yo lo explicaría de manera coloquial de la siguiente manera. México durante los últimos 80 años ha sido candil de la calle y oscuridad en su casa. Yo creo que hay pocos países como el nuestro que han suscrito pues prácticamente todos los tratados internacionales más relevantes en materia de derechos humanos. Son pocos los países que tienen este récord en donde se supone que se asumen compromisos, pero que realmente ya al llevarlos a la práctica cotidiana a nivel interno, pues que todavía hay muchas cosas por hacer. No quiero ser yo fatalista ni que me consideren crítico del sistema, pero la realidad es que apenas hace muy poco, hace 7 años, que pudimos lograr que en nuestra Constitución General de la República se establezcan un sistema constitucional, unos párrafos que hablan de los derechos humanos en el artículo primero y hay otros relacionados. Pero realmente estamos en pañales y comparamos trayectorias como por ejemplo en Europa, pues en Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes que cometió Hitler y secuaces, pues empezó a generarse esta cultura de los derechos humanos. Estoy hablando de hace más de 80 años. De México apenas tenemos 7 años que empezamos a hablar en el discurso constitucional y en las aulas y en los corrillos y pues de este tema. Entonces realmente nos falta mucho por hacer. Quizá en el ámbito internacional pues sí nos debemos sentir orgullosos porque México pues ha dicho todo que sí, pero el problema no es decir todo que sí en el discurso, sino eso llevarlo a la vida cotidiana y tratar de resolver los grandes problemas nacionales que sin duda alguna pues cada vez son más y más complicados a la luz de los derechos humanos. Creo que es un tema sustancial que, por cierto, no he visto en las campañas políticas se aborde con la seriedad y con la profundidad debida.
¿Qué habría que esperar en estos procesos electorales de todos los candidatos y candidatas que buscarán la primera magistratura de la nación para que fuera no solamente parte del discurso, sino de la propuesta política en ese ámbito de los derechos humanos, que vaya de la mano no solamente con la política exterior de México, sino con la realidad de la con la solución de la realidad que vive el país en términos de derechos humanos, cuando hablamos también no solamente de migrantes que vienen de otras naciones, sino también cuando hablamos de nuestros propios connacionales que de un estado a otro migran por cuestiones de seguridad, migran por cuestiones de empleo, migran por cuestiones de oportunidades laborales. ¿Qué se espera? ¿Qué esperas en este proceso?
Por supuesto que hay muchos dramas en nuestro país que a veces el poder público, en distintas expresiones, no los toman en consideración. Yo considero que el tema de los derechos humanos debería abordarse con seriedad. Hay una obra muy clásica en la doctrina, en la academia, que justamente se llama Los Derechos en Serio, de Ronald Dworkin. Yo creo que fundamentalmente el problema es ese, que los gobernantes no toman en serio los derechos humanos y se tiene que ya, con urgencia, hacer políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos. Con eso creo que empezaríamos a ir resolviendo paulatinamente. Obviamente no es magia, tiene que ser poco a poco, pero problemas tan sentidos como el de la inseguridad, que por cierto propicia desplazamientos territoriales de un estado a otro. O sea, es un fenómeno como el de la migración, pero al interior del país, que por cierto de esto hay un informe muy interesante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de hace un par de años, cómo comunidades, familias de, por ejemplo, Michoacán, se han ido a otros lugares a cambiar vida y lo que eso ha implicado con todas las adversidades que ellos reconocen. En Tamaulipas, en muchas partes del país sucede esto. Y yo creo que más allá de que en una plataforma electoral se establezca como gran sueño, gran meta, el tema de los derechos humanos, lo que tendría que hacer realmente los candidatos es explicarnos qué políticas públicas tendrían realmente que propiciarse para ir resolviendo los grandes problemas nuestros.
Armando, de tu experiencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de recién se inició en México hace ya más de 20 años, y de este apartado en el 102 de la Constitución, en el inciso B, de la creación y establecer la normatividad, el fundamento para su diseño, ¿cómo ha sido al día de hoy los pasos y el avance en este ámbito? ¿Está a la altura de las circunstancias del país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Mira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se inscribe en lo que sería un sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Como tú bien sabes, no solamente la CNDH es un ombudsman, también en cada entidad federativa los hay. Y bueno, por supuesto que depende de muchos factores para que la CNDH funcione bien, entre otras, el perfil del titular de la institución, que tenga autoridad moral, entre otras cuestiones. A veces esto no sucede así en los estados de la República. Hay gobernadores que impulsan a personas afines y pues que no ayudan realmente en la tarea de promover y respetar los derechos humanos. En el caso de la Nacional, yo creo que hoy en día sí tenemos a un titular que goza de buena reputación, que tiene autoridad moral y que pues con muchas dificultades, porque sobre todo hay muchos gobernantes que no entienden cuál es el papel de una vía no jurisdiccional de los derechos humanos, que es distinta a la del juicio de amparo, pero que no por carecer de forma obligada de hacer cumplir las recomendaciones, se le debe restar importancia. Por supuesto que el éxito de un sistema no jurisdiccional en el mundo, y está demostrado porque hay experiencias probadas, sobre todo en Europa, se debe mucho al nivel de la cultura que se tiene de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y por parte de los medios de comunicación y la población. En México estamos en pañales, tristemente, digo, ha pasado más de un cuarto de un siglo en el tema, falta mucho por hacer. Los medios de comunicación a veces no entienden cuál es el papel de la magistratura de opinión, de la manera en la que persuade el ombudsman con sus documentos a las autoridades para probar, acreditar violaciones a derechos humanos y para que estas no vuelvan a suscitarse. El paso para mí más importante en la causa de los derechos humanos y en la vía no jurisdiccional es que los gobernantes asuman con seriedad y a fondo el compromiso de respetar los derechos humanos, de protegerlos, además es un mandato constitucional, pero en el caso de las comisiones de derechos humanos, que hay una voluntad política manifiesta de cumplir cabalmente con las recomendaciones del ombudsman, que no se pongan en la lógica de tratar de litigar si la Comisión Nacional tomó o no en cuenta algún elemento, simplemente entender que son los aliados y que todo lo que abonen a favor de lo que dicen las comisiones de derechos humanos, eso va a redundar en beneficio de la población.
Finalmente, Armando, por cuestión de tiempo, que además yo te quiero invitar para que me acompañes este año a lo largo de mis programas con otros espacios y sigamos abordando la temática de los derechos humanos. Por último, me gustaría, y te lo pido, ¿cuál es el pendiente que le queda a México en el tema de los derechos humanos y la migración, cuando hablamos del tránsito de las personas de otros países por nuestro territorio? En ese ámbito, ¿qué nos falta por hacer?
No, pues yo creo que construir toda una política pública que realmente garantice la dignidad de las personas que vienen de otras partes del mundo, sobre todo nuestros hermanos sudamericanos y centroamericanos. Creo que falta realmente asumir con otra perspectiva, con una perspectiva justamente de derechos humanos, no verlo como un asunto policiaco o como un asunto de atender las presiones de los Estados Unidos de América para detener el flujo internacional de personas, sino realmente establecer una política pues que propicie pues condiciones de seguridad adecuadas para quien transita en el territorio nacional, y también establecer pues diversos programas para el efecto de cómo desalentar pues el paso de muchos migrantes que a lo mejor podrían encontrar su respuesta en otras perspectivas, y eso implicaría una política internacional de México un poco más de fondo en relación con la región de América Latina. O sea, aquí el gran problema es cómo América Latina tenemos la capacidad de generar condiciones de economía y de bienestar a nuestros hermanos para evitar que tengan esta tentación de este sueño falso, que además lo es, el sueño americano.
Yo te agradezco mucho, Armando, que me hayas dado unos minutos para conversar con nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, mandarte un abrazo e invitarte para que podamos platicar y abordar otros temas como este en los próximos días. ¿Te parece bien?
Me dará muchísimo gusto, mi querido Juan Carlos. Sabes que estoy siempre a tus órdenes y con el gusto de compartir unas reflexiones con tu audiencia.
Te lo aprecio mucho, mi querido Armando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por este espacio que nos brindas.
Un gran abrazo y saludos a todos, por favor.
Buen domingo. Muchas gracias, mi querido Armando.
Buen domingo.
Hasta luego. Yo me despido. Es la 1:57. Esta ha sido la entrevista de hoy. Dos grandes invitados. El escuchar a Alfonso Vera, miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es actualmente pues el director de litigios en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Armando Alfonso Jiménez, un joven abogado con una trayectoria que tuve la oportunidad de conocer hace 20 años, cuando recién se crea en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y donde él es fundador y un actor principal hasta el día de hoy, con su juventud y su formación en temas legales como el que usted ha escuchado. Hoy le hemos compartido a usted el tema del multilateralismo en México y las políticas de nuestro país, tanto dentro y fuera de nuestra nación. Pásela muy bien, buen provecho. Gracias a mi compañero Román Coronado y al compañero Rodrigo Mata Ruiz, a nuestro ingeniero, a usted, que siempre nos acompaña. Le dejamos ahora con el doctor Francisco Ramírez Navarro y los domingos son de fiesta. Muchas gracias.
Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.